Atención, señores operadores. Este es el programa número 20 de Los Libros Tienen la Palabra, con el tema María Luisa Mendoza. Va conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Vivo en el Retiro, escaldada como esos perritos que se acercan a los puestos de barbacoa en el mercado y los desdichados tenderos mata animales, les avientan calderos de agua hirviendo para que se vayan al diablo. Cuando escribo, lo hago con la necesidad de trabajar para comer. No pertenezco a las cruzadas feministas ni a las súperes de Tecamachalco. Carezco de diplomacia, pero mal que bien, tengo fama de periodista.
Hablar de la China Mendoza es hablar de un personaje singular dentro del periodismo y las letras mexicanas. La energía y la locuacidad de la escritora, aunada a su rico lenguaje corporal, nos invitan a analizar la vida cotidiana.
Ella pertenece a la generación de mujeres que, a partir del último cuarto de siglo, incursionan en el medio periodístico como un nuevo campo abierto a la participación femenina.
María Luisa Mendoza, conocida en los ambientes intelectuales de México como la China Mendoza, posee un estilo y un lenguaje muy personales, producto de años de oficio y de una particular visión del mundo.
María Luisa Mendoza nació en Guanajuato en 1930. Durante su infancia, tuvo un desarrollo limitado por ser una niña enfermiza, lo que le permitió encauzar su soledad en la lectura.
Proveniente de una familia cerrada, severa, católica y serrana, como ella la define, sus antecedentes históricos hacían creer en una moral limpia y elegante, donde los hombres eran fieles y las mujeres castas.
Y no es cierto, mentiras. Eso fue lo que nos dijeron nuestros padres, porque ellos a su vez fueron educados por sus padres, dándonos una educación del siglo de las luces, de la Belle Époque. ¡Ay, qué cosa tan terrible!
La China Mendoza pretende romper por medio de su escritura esos viejos esquemas. Hace frente a nuestro tiempo de una manera atrevida y liberada.
En contraste, se muestra a la vez atraída por la sensibilidad del pasado, envuelta en ropajes, terciopelos y cortinajes.
Como periodista, ha colaborado en publicaciones diversas como el semanario Zócalo y las revistas femeninas Mujer de Hoy y Mujeres.
En el periódico El Día, fue subdirectora del suplemento cultural El Gallo Ilustrado, publicó su columna La O por lo Redondo y dirigió el suplemento Fin de Semana.
Como comentarista y entrevistadora, ha participado en radio y televisión, obteniendo por su trabajo periodístico y literario varios premios y menciones.
Es autora de unos 15 libros, entre los que destacan las recopilaciones periodísticas, La O por lo Redondo, Oiga Usted y Las Cosas.
Y las novelas Con Él, Conmigo, Con Nosotros Tres, De Ausencia, El Perro de la Escribana, Retrato de mi Gentedad y Rusia.
María Luisa Mendoza se caracteriza por expresar libremente sus ideas sobre temas que siguen siendo tabúes a través de un lenguaje que encaja en las nuevas corrientes de la novela.
Su estilo, considerado como barroquismo personal, se manifiesta en el uso de barbarismos, expresiones nuevas, combinaciones onomatopéyicas, ironía y humor.
Toda su obra gira en torno a las mujeres.
Me interesa mucho la mujer, no como amiga, sino como personaje literario, ya que en las obras escritas por hombres, generalmente los personajes femeninos son muy transparentes, débiles, como en el caso de Ana Karenina, por ejemplo. En cambio, los personajes hechos por mujeres son muy bellos. Es una experiencia maravillosa que da la posibilidad de ser David contra Goliat.
En 1971, María Luisa Mendoza publicó su primera novela, Con él, conmigo, con nosotros tres, con la que entra al círculo de la narrativa contemporánea.
La propia escritora denomina esta obra cronovela por estar inspirada en un hecho histórico.
Todo visto a través de la desintegración de una familia burguesa que es ridiculizada por la autora.
La novela gira en torno a tres momentos en la historia mexicana. La matanza de las tropas antijuaristas en la Ciudadela de la capital en 1871, la Decena Trágica de 1913 y la Noche de Tlatelolco de 1968.
Sobre esta obra, Rosario Castellanos observó la existencia de cruzados planos temporales, un presente angustioso en una noche de muerte, de sangre y pesadilla, y un pasado que comparece como una galería de retratos.
Pero además de esto, la autora afirma en su lenguaje la vigencia de lo real, que dentro de tabúes y prejuicios esconde la clase media.
Un ejemplo de ello es la conciencia de un erotismo femenino desde la más tierna edad, la homosexualidad como expresión de seres marginados y la importancia de una religión muerta en una sociedad contradictoria y compleja.
Ya la plaza se despierta y amanece. Se despabila y deslagaña con gentes que van a misa. Mujeres en vejestorios que madrugan para que Dios mendrugue. Hemos perdido también la soledad. Somos los comulgantes del refresco y el gol. Tal vez lo que pasa es que debo contar otra historia de la nada que me fue heredada.
Dentro de la literatura mexicana, La China Mendoza une sus esfuerzos a los de Rosario Castellanos y Elena Poniatowska para tratar de rescatar la personalidad de seres que aparentemente carecen de importancia histórica.
Con él, conmigo, con nosotros tres, cuestiona la inutilidad de la guerra, superable solo por el sexo dispuesto a conquistar la vida sobre la muerte, por el deseo y la posesión, que es como define el amor.
Todos estos mitos, tiempos, elementos poéticos, personalización y parodia constituyen el mundo de la cronovela que la autora maneja para reinventar la historia de nuestro país.
Con su lenguaje, la China ve, escucha, imagina y dice que no es verdad que la mujer es feliz en su lugar asignado, que no es verdad que vivimos en el mejor de los mundos, que la única verdad es la búsqueda, el cambio, la revolución.
En su novela Las Cosas, escribe: una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Delirio de galimatías o, como quien dice, pleonasmo.
En este libro recopila 52 temas que durante algún tiempo publicó en una revista femenina para homenajear a sus amigos, declarar que le gustan los perros y hablar de cosas como el relajo, las botellas, los sombreros y el soponcio.
En su libro Rusia, publicado en 1974, la China cuenta lo que vio, como ella misma dice, en el retozo de la remembranza.
Relata la experiencia que vivió al conocer ese pueblo admirado por su historia.
María Luisa Mendoza examina minuciosamente algunas de las zonas más escondidas e intocables de la vida contemporánea latinoamericana.
A pesar de su buena educación provinciana, o tal vez a causa de ella, nunca ha estado conforme con que el papel de la escritora se limite a los inofensivos temas sociales, políticos o literarios.
En sus ponencias refleja profundidad y amplitud en el tratamiento de cuestiones polémicas. Siguiendo el dictamen de Oscar Wilde, quien parece ser uno de sus modelos literarios, nunca se ha caracterizado por la estrechez del espíritu o de la imaginación.
De ausencia. Es una historia que considero audaz, porque creo que en México, por lo menos, no hay otra mujer que hable del erotismo y del sexo con libertad y hasta con naturalidad dentro de la escritura moderna, y al mismo tiempo con una gran fascinación por el pasado. Es romántica con páginas eróticas, porque he leído a los más altos escritores, genios de la literatura, y todos ellos, como Henry James o Marcel Proust, de alguna forma me lo han dado.
En esta novela, la China Mendoza crea en el personaje de Ausencia Bautista un paradigma de la obsesiva sexualidad.
La protagonista de la obra, joven, bella, rica, sensual y provinciana, tras una larga relación con un hombre 24 años mayor que ella, busca consuelo en un muchacho apuesto con el que se confabula para asesinar al viejo amor en una larga sesión de refinado sadismo.
A partir de este hecho, la vida de Ausencia será un largo vacío de aventuras hedonistas que no le harán olvidar su relación con los dos hombres con quienes se complementaba.
La forma de ser del personaje y algunos de sus actos tienen dimensión de símbolos, como la belleza, la eterna juventud, el poder económico, el conocimiento en los placeres y la libertad de prejuicios que constituyen los sueños de la mujer en una sociedad machista.
Ausencia Bautista monta en Zeppelin, viaja en transatlántico, pasea una inagotable necesidad hastío de los hombres en busca del primero que conoció y que le descubrió el amor.
Otro de los recursos que emplea la autora es el escándalo, producido por la combinación de lo sublime con lo ridículo, lo elegante con lo grotesco.
Y la creación de palabras como abuelístico, prostibuloso, viadirigibles, ojos ojones, bullarengue, esclaviduría, trilloneta.
Términos nunca oídos pero identificados en un uso lingüístico que son una alternativa dentro de la novela mexicana contemporánea que enriquece el lenguaje narrativo y extiende los límites del vocabulario.
De Ausencia ha sido considerada por la crítica como una obra irreverente que se burla de sí misma, desmitificando el sexo.
Quizás el papel más atrevido que ha desempeñado la periodista, novelista, conferenciante, es el de restablecer la dimensión poética a la novela mexicana con su elaboración lingüística.
Lo que pasa es que juego a seducir al lector, porque en el fondo sigo siendo la niña asustada, enferma, llena de vendas y fea que fui. Y trato de conquistar al lector y a toda la gente que se me acerca. La seduzco, porque tengo muchísimo miedo de que no me quieran. Me interesa ser leída. Quiero que el pueblo me lea porque para él escribo. Quiero triunfar. Quiero tener premios. Quiero que se me nombre, que discutan mis libros un elevadorista, que los lea una secretaria, que el intelectual más grande diga: qué bien escribe esa criatura. Y que un día Carpentier sueñe conmigo.
El último libro de la China Mendoza es Ojos de papel volando, donde por primera vez incursiona en el cuento utilizando personajes femeninos que se mueven en un mundo como el nuestro, donde existe el Concord, la hambruna, la destrucción del medio ambiente, el amor libre, la pastilla y la inteligencia.
María Luisa Mendoza acaba de ingresar a la política como candidata a diputada por San Miguel Allende, Guanajuato.
Sé todo lo que me espera. Una vida dedicada a trabajar en pro de los demás sin manchar mi nombre. Supongo que tendré con qué vivir modestamente, a solas y con los perros necesarios. No soy ni borrego, ni monedita, ni guapa como los ángeles dorados. Me concreto a ser dialogadora con mi feroz e implacable conciencia. He ejercido mi vida para no depender de nadie y estoy preparada para llegar no lastimosa a la edad provecta. No buscaré que me sirvan, ni me ayuden como aquellos que crean a su alrededor esclavos disfrazados de hijos, nietos o confidentes.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos María la Voz y otras historias de Juan de la Cabada.
Juan de la Cabada nació en la ciudad de Campeche en el año de 1903. Muy joven viaja a Cuba y con ello inicia una vida cuya intensidad rivaliza con su obra. Ha recorrido la República Mexicana en toda su extensión y con los más inverosímiles medios.
Los primeros escritos de este cuentista mexicano, siempre atento a la problemática social, aparecen en El Machete, órgano del entonces Partido Comunista Mexicano, y posteriormente en la revista de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de la cual fue fundador. A partir de ese momento, su obra publicada se halla dispersa en diversos volúmenes, periódicos, revistas y antologías.
El mismo interés que inspiran las destacadas páginas de José Revueltas por hacer resaltar los males que aquejan a la sociedad es lo que mueve a Juan de la Cabada a llevar a sus lectores, en un corto paseo, por los pueblos de Campeche, de las riberas de los ríos de Tabasco, de Guerrero y Quintana Roo, en canoa de motor o a lomo de mula.
Es común que el autor prefiera los incidentes cotidianos a los hechos extraordinarios y es característico que eche mano de datos concretos, como la diversidad de productos que se cosechan, el número de empleados en una fábrica, el sueldo que ganan, la explotación de la ignorancia a través del comercio, los trabajos que desempeñan los niños solo por la comida, la discriminación, el peligro de inundaciones, enfermedades y animales salvajes.
Este ambiente inalterado por años, que a nadie extraña, que siempre encubre una verdad y que todos aceptan sin resistencia, es el tema de los cuentos de Juan de la Cabada. Si bien el autor evita recargar las tintas oscuras en determinados detalles, gusta en cambio de la relación apresurada, de los contrastes, de la acción.
Marineros, pescadores, carreteros, peones de campo pasan del trabajo a la diversión, al pleito, a la cárcel para volver a empezar. Se defienden y escapan de la pereza de un medio asfixiante algunas veces, quizá para morir en la próxima trampa que les prepare el destino.
Inquietantes y huidizos son sus cuentos, como una corriente que refleja lo mismo una desgracia que la incoherencia de una conducta o la limpieza de un cielo azul. Dispersos, al parecer inacabados, quizá como la vida de todos los días.
María la Voz ha merecido un lugar en las antologías del cuento mexicano porque es notable el retrato de esta mujer poseída por el demonio según las consejas, dueña de extraños poderes, aceptada y rechazada al mismo tiempo por los suyos, solitaria, orgullosa y finalmente vencida.
El ambiente misterioso dominante en la narración no requiere de explicaciones, ni siquiera las del autor, para ser plenamente aceptado. De él, Hermilo Abreu Gómez ha dicho:
Juan de la Cabada es uno de los siete hombres que mantienen viva la bondad. En sus manos nace y crece una flor maravillosa, la que le proporciona el material suficiente para las historias que compone en la lengua sencilla que hablan los dioses y corrigen los fantasmas.
María la Voz y otras historias de Juan de la Cabada forma parte de la colección de lecturas mexicanas coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
Realización, Gloria Navarro.
Asistencia de producción, Anaí Castro.
Guión, Alma Sánchez, de la Dirección General de Publicaciones.
Operación técnica, Ernesto Ceballos.
Con la actuación especial de Rosa Elvira Cano.
Y en las voces de sus amigos, Rodrigo de la Mora
y Patricia Solís.